Con el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, está con nosotros. Señor Procurador, muy buenos días, bienvenido a la W.
Muy buenos días, ¿cómo me lleva?
Muy bien, señor Procurador, pues, angustiado, adolorido, con el corazón puesto hoy día en tres periodistas secuestrados por el ELN. ¿Usted cómo recibió ayer la confirmación por parte de Frank Peral de esta noticia?
Mire, es una confirmación, si se quiere, una confirmación anunciada. Todos los colombianos preveíamos, presentíamos, intuíamos que eso iba a acontecer, que eso iba a pasar. Incluso a la Procuraduría le preocupaba y pudiera utilizar los mismos adjetivos que usted refirió hace un momento, que cinco días después el Estado no nos diera información. Pero sobre todo que salían a decir que están desaparecidos por el Ejército de Liberación Nacional. Esa es una burla. Uno no puede asumir esto con los eufemismos que muchos han asumido. Cuando a un ciudadano se le afecta la libertad por parte de los delincuentes, pues ello es un secuestro. No están desaparecidos, no, están secuestrados, no están retenidos, no, están secuestrados. No se puede tratar de desescalar, de hacerle perder la gravedad al hecho, al delito atroz. Pero eso es un atentado, no solamente contra la libertad, sino contra la libertad de prensa. Y no solamente contra la libertad de prensa, contra la libertad de la prensa crítica. Que allí, desde luego, ojalá esto no sea un mensaje subliminal a los periodistas y a los ciudadanos que han asumido críticamente esto. A mí, estos temas en materia de las conversaciones y en la materia de la incrementación de los cultivos ilícitos en zonas como el Catatumbo, a mí igualmente lo que me preocupa es que estemos ante una circunstancia muy similar a la que aconteció con el general Alzate. Recuerdan, en el Chocó hace unos 6 meses, que el general Alzate fue secuestrado por la FARC. Y después hicieron todo un escenario, un show, un sainete, para entregarlo y para que eso se considerara como un acto de buena voluntad, como un gesto de paz. A mí me preocupa que aquí acontezca eso, que se le dé el mismo tratamiento y que eso termine como escenario para relanzar las conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional. Pero hay un tema que también nos permite, dentro de este dramatismo y la preocupación que nos genera a todos los colombianos, tanto el secuestro de la periodista, de los periodistas y de cualquier otro colombiano. Usted sabe que en el Catatumbo hay varios secuestrados y que han sufrido en estos días los rigores de las acciones violentas contra la población civil. Miren, obsérvese lo siguiente: en el Catatumbo cada vez es más clara el dominio y el control militar por parte del Ejército de Liberación Nacional y los otros grupos al margen de la ley, debido a esa actitud concesiva del gobierno en materia de los cultivos ilícitos. El Catatumbo, en el 2011, tenía 5.900 hectáreas sembradas, cultivadas. En el 2014, 16.500. Y en el 2015, 30.500. Es decir, del 14 al 15 crecieron en cerca de 14.000 hectáreas. Eso fortaleció a los grupos, les da mayor control territorial, les da dominio territorial, y por eso es que después de varios días el Estado no había podido saber el paradero de los periodistas y de estos ciudadanos. Entonces, desde luego, es un escenario dramático. A la Procuraduría le preocupa sustancialmente, por las razones aducidas, no solamente el secuestro de los periodistas, sino de cualquier otro ciudadano en esa y en las otras zonas del país.
Señor Procurador, ¿pero qué le recomienda usted al gobierno ante esta crisis? Pues hace un mes usted había recomendado bombardeos en el Catatumbo, en el norte de Santander, precisamente contra el ELN.
Mire, en la medida que haya una que el Estado no responda con eficacia, con contundencia, desde luego, con la prudencia necesaria, Es indudable que los grupos al margen de la ley van a seguir fortaleciéndose, van a seguir consolidando el dominio territorial y van a proliferar actos de secuestro como el que aquí acabo de referir. Es necesario la presencia militar y policial del Estado en esas zonas, que no parezca una zona independiente, un Estado independiente. Me cuentan algunos moradores, algunos vecinos del Catatumbo, que la presencia militar en la zona se había reducido sustancialmente y había más presencia aérea que de otra naturaleza.
Perdóname, Ana María, pero señor procurador, por su respuesta entonces podemos inferir que usted no apoyaría una conversación con el ELN para que se dé una liberación de la mano del CICR y de otros organismos de los secuestrados.
No. Desde luego que todos los esfuerzos humanitarios son válidos, son necesarios, son convenientes, pero una cosa es una cosa y otra cosa es pretender que los periodistas se conviertan en objeto de negociación. Ahí no puede haber negociación alguna. Ahí el Ejército de Liberación Nacional debe entregar sin condición alguna a los periodistas y a todos los ciudadanos. Hace un mes y medio la Procuraduría manifestó que se estaban cometiendo los mismos errores que se cometieron al iniciar las conversaciones con la FARC. No se exigió la entrega de secuestrados, de todos los secuestrados, no se exigió el cese de las acciones de estos grupos contra la población civil. Allí no puede haber ningún objeto de negociación por parte del Ejército de Liberación Nacional. Debe entregar inmediatamente vivos y sanos a quienes están sufriendo este delito atroz.
Procurador, ¿qué opinión le merece que ahora sea Timochenko el que repudie el secuestro en Colombia? Se lo pregunto porque trinó recientemente sobre el secuestro de Salud Hernández.
Es un acto cínico del mayor cinismo. Para que esa afirmación sea creíble, para que esa afirmación le genere confianza al ciudadano, pues ellos deben entregar a todos sus secuestrados, ellos deben cesar las acciones contra la población civil, ellos deben suspender la utilización de francotiradores que hasta la semana pasada lo estaban utilizando. Ellos deben renunciar, como les dije, a todas las acciones contra la población civil. Deben entregar a los niños reclutados, que no son 21 ni 41, que son miles de niños, de acuerdo a información de la Fiscalía, de la Defensoría del Pueblo y de la Procuraduría General de la Nación. Es un acto cínico, desde luego. Cuando todo ello haya pasado, cuando hayan entregado las armas, cuando se hayan, dijéramos, aceptado la vida civilizada, cuando hayan renunciado a su empresa criminal, pues desde luego esa será la aseveración que debe tener cualquier ciudadano.
Procurador Ordóñez, en las últimas semanas hemos visto cómo el tono de la discusión ha subido de manera importante en torno a la paz, al plebiscito y demás. Y uno de los protagonistas de ese aumento del tono y del enfrentamiento con el Ejecutivo ha sido usted. ¿A qué se debe que estemos ante unas discusiones que sin duda son importantes y profundas, pero que están manejando un lenguaje que casi no habíamos visto antes?
Mire, ¿con quién hablo? ¿Con Camila?
Sí, señor. Le disculpo por la voz.
También.
Tengo la voz, sí.
¿No? Ya hablo ronca.
Así es, sí, señor.
Bueno. Ronca es una amabilidad.
Casi sin voz.
Sí. Mire, allí hay varios aspectos. Los escenarios a los cuales estamos abocados son de una gran dimensión. La crisis institucional ante la que estamos no tiene antecedentes, ni tiene parangón. Estamos ante el rompimiento de nuestro ordenamiento constitucional por varias razones, y eso debo advertirles. No, la Procuraduría no ha sido la única persona, o el procurador no ha sido la única persona que ha prendido las alarmas. Desde la academia, ex magistrado de la Corte Constitucional, ex magistrado de la Corte Suprema, del Consejo de Estado, ex ministro de Justicia, sectores gremiales han prendido las alarmas. ¿Por qué razón? Primero que todo, porque estamos ante el reconocimiento de lo que había en La Habana, era una mesa con poderes constituyentes, y soberanos, que en últimas el Congreso terminó por trasladárselos, su función constituyente, de constituyente derivado, terminó trasladándose al Ejecutivo y a la FARC, al señor presidente y a Timochenko, cuando se incluye en el acto legislativo el artículo redactado en La Habana y hace el tránsito que está haciendo, estamos ante una clara modificación de nuestro ordenamiento constitucional por unas formas que no están establecidas en el 374, en la Constitución Nacional, en donde aparece que la mesa de conversaciones tiene competencias para modificar la Constitución y nos van a terminar modificando la Constitución. Está, ustedes saben muy bien que los acuerdos que se han conocido hasta ahora tienen 127 páginas y hay una multiplicidad de temas allí consignadas, temas de salud, de tierra, de infraestructura, de participación política, de verdad, de justicia, de reparación, infinidad de cosas. Eso hará parte de nuestra nueva Constitución, ya ingresada ella, y lo que está planteado es hacerlo por fuera del ordenamiento constitucional. La paz no lo justifica todo. Eso es una falacia decir que porque hay un derecho a la paz, todo es posible, incluso desconocer ordenamiento constitucional. Mire, pero no solamente el tema de del despojo al Congreso de las funciones constituyentes para convertirlos en meros notarios. Cambiaron la función constituyente por la función notarial. Simplemente dan el trámite. No pueden modificar absolutamente nada de lo que se decida en La Habana. Simplemente pueden aprobarlo o improbarlo. Esa es la desnaturalización, la más vergonzosa desnaturalización.
Procurador.
De la función constituyente. Desaparece la discusión. Mire, esto se pretende convertir esto en un pacto de élites. Pacto de élites entre el gobierno y la FARC. Aquí terminamos con una constitución redactada por los constituyentes de La Habana. No nos digamos mentiras. Sí,
procurador.
Sí, ¿cómo le va?
Muy bien. Obviamente este tema de la paz tiene todas las complejidades y todas las interpretaciones que se puedan marcar dentro de un tema tan difícil y de tantas aristas como es este, sin duda. Lo que pasa es que, como dice Camila, el tono ha subido a unos puntos en las últimas semanas, de parte y parte, que lo que se ve es una confrontación política. Y en ese sentido, la suya se ve en gran medida como el anticipo de una posible campaña presidencial suya. ¿No deberían tener los colombianos la claridad si usted quiere aspirar a la candidatura presidencial para saber en qué marco se están desarrollando estas críticas que sin duda pueden ser muy válidas, pero que la gente tendría razón de saber si hacen parte de una plataforma política con aspiración presidencial?
Mire, yo le debo decir lo siguiente, Félix. La Procuraduría ha sido coherente en esto, el Procurador ha sido coherente en los 7 años y medio que lleva el ejercicio de la investidura como Procurador General de la Nación. No he variado ni en el sentido ni en la actitud como consecuencia del cumplimiento de unas funciones de carácter preventivo. Aquí muchas veces se hacen críticas porque el procurador hace juicios diferentes a los de la función disciplinaria. Es que más allá de ello, más allá de mis funciones y el ejercicio de las actuaciones en las funciones judiciales, de intervención judicial, existe lo preventivo. El procurador puede constitucionalmente advertir, yo he sido un advertidor, a mí me corresponde la defensa de los derechos humanos, la efectividad de ellos, pero igualmente me corresponde la defensa del ordenamiento jurídico, de la constitución, de la ley, de las decisiones judiciales, de los actos administrativos, y puede el procurador hacer evaluaciones de las políticas públicas, hacer advertencias. Lo que yo estoy haciendo, advertencias dentro del marco de mis funciones, del estricto marco de mis funciones constitucionales. Yo no puedo quedarme callado cuando observo que se está aquí defraudando el ordenamiento constitucional de la forma que se está defraudando. Se ha pretendido un poco señalar que no, ello no es parte de mis funciones constitucionales, desde luego que lo son. Se ha pretendido deslegitimar las críticas constructivas que se hacen diciendo no, es que ello tiene otro sabor, un sabor político, y eso se hace con ese propósito de legitimación. Pero en ello, mire, yo quiero seguir siendo procurador, cumpliendo mis funciones constitucionales, no puedo distraerme en esas materias, no puedo pretender esos episodios que eso en alguna medida sí deslegitimarían, desnaturalizarían la función, pero es indudable, que no hay ninguna de las afirmaciones que yo he hecho que no esté fundada en las normas constitucionales y en el afán de defensa de los derechos de los ciudadanos y de las garantías constitucionales que son las que están en riesgo.
Procurador, ¿usted quiere ser presidente de Colombia?
Mire, yo quiero ser un buen procurador. Yo no me distraigo si voy a ser o no voy a ser. No, yo quiero ser un buen procurador. Ese día, en este momento, yo quiero ser eso. Cualquier otro aspecto distraería el ejercicio de mis competencias. Responsable de mis competencias.
Entre sus aspiraciones personales, y acá, obviamente, eso tendría todo el derecho, ¿está la de llegar a ser presidente de Colombia?
Mire, Félix, yo voy a terminar el periodo, si lo termino, en los primeros días del año entrante. Y si lo termino antes, por alguna decisión judicial, pues ahí tengo varios escenarios posibles. Mis hijas están teniendo sus hijos, yo tengo ya varias nietas. Me podré dedicar a transmitirle los conocimientos y la experiencia de vida a mis 7 mujeres, a mi esposa, a mis 3 hijas y mis 3 nietas. Yo vengo de la academia, estoy en una especie de comisión de servicios en la función pública, seguramente volveré a la academia ejerceré mi profesión. Ahora, seguiré en la vida pública. Yo no voy a decir que no seguiré en la vida pública. Si yo estoy aquí es porque me gusta lo público. Yo seguiré en la vida pública porque creo que es un deber. Dijéramos, esa aspiración específica, concreta, pues yo ahora quiero ser un buen procurador y terminar cumpliendo con mis deberes constitucionales.
Qué pena la insistencia, señor procurador, pero entonces la subida de tono, en donde lo vemos hoy en día figurando más en los medios de comunicación por cuenta de las declaraciones y de las críticas al gobierno y al proceso de paz, que son legítimas, como le decía Félix, no tiene nada que ver con esa intención. Podríamos decir que esa subida de tono y ese enfrentamiento con los negociadores y con el mismo presidente Juan Manuel Santos no es el inicio de una campaña presidencial y tampoco el inicio de la campaña por apoyar el sí o el no en el plebiscito.
No, mire, por dos cosas, ¿no? Arranco por la última, Camila, el sí o el no. La Procuraduría no, yo no voy a apoyar ni el sí ni el no, voy a hacer pedagogía, ¿sí? Voy a hacer pedagogía porque el voto del ciudadano puede ser un voto ignorante, engañado, sino un voto informado. Hay que explicarle, y es mi deber como representante de la sociedad, pues informar al ciudadano qué es lo que está frente a su decisión, y es en último el ejercicio y el desarrollo de mis funciones constitucionales. Y respecto a lo segundo, vale la pena también advertir que la posición nuestra no es en contra de la paz, sino como señalando los riesgos de mecanismos de refrendación que no resultan idóneos. Ahora, Camila, usted sabe que yo tengo unas formas, tal vez, y un lenguaje que, si bien es cierto, no son muy ortodoxo. Usted sabe que yo soy de provincia y provinciano. Entonces, tal vez, a veces, ciertas afirmaciones o ciertas frases o ciertas formas afectan o resultan un poco antipáticas. Y allí hay mucha sensibilización, pero nótese lo siguiente. Yo represento como Ministerio Público, como representante del Ministerio Público, a los ciudadanos. Y a los ciudadanos en esta materia hay que hablarle de manera clara y de manera directa, sin eufemismos, sin disfrazar los hechos, sin falsas hipocresías. Entonces, por ejemplo, yo a secuestro le digo secuestro, sin tratar de ablandar las cosas. Y en esta materia se ha utilizado, yo creo, que un lenguaje técnico cuasi esotérico con un propósito de que la gente no entienda, de que el ciudadano común corriente no entienda, cuando vaya a votar simplemente vote por la emoción. Y aquí se ha tratado de imponer, o lo que se está tratando, estamos frente a ello, ante la imposición de un estado de opinión donde se sacrifica nuestra institucionalidad y le importa un bledo la Constitución. ¿Me cree que el ciudadano va a entender qué quiere decir bloque, acuerdo especial, convención de Ginebra, Consejo Federal? Es indudable que el ciudadano debe estar bien informado para que pueda ejercer sus derechos. Y desde luego yo accedo, a veces el lenguaje, a veces las formas, no son ortodoxas propiamente hablando, no son frecuentes, no son comunes. Eso tiene explicaciones en cuanto a la persona, a la formación, a la personalidad, a su carácter, a su temperamento. Pero es indudable que allí, considero que es un instrumento muy eficaz para lograr explicarle al ciudadano de qué se trata y para tratar de destecnificar el tema para que sea de la común comprensión o de la elemental comprensión.
Bueno, procurador, ahora que se mete usted en este terreno del plebiscito y del sí o el no, y usted nos cuenta que usted va a hacer es una campaña pedagógica para levantarle el velo a ese lenguaje críptico que de pronto la gente no entiende. ¿Usted va a abrirle investigaciones a los funcionarios públicos, los funcionarios del gobierno, Santos, que salgan a hacerle campaña al sí?
Uy, le agradezco esa pregunta porque me permite hacer claridades. Se presentó un mare magnum la semana pasada. Mire, varias cosas. La Procuraduría simplemente plasmó eso en un concepto. Es un concepto que a propósito coincidieron otras entidades en el mismo tema. Un concepto ante la Corte Constitucional. ¿Por qué lo refirió? Porque el acto o la norma que está ante la Corte en el control constitucional correspondiente lo permite. El acto, la norma que está ante la Corte, permite la participación de los funcionarios públicos en la promoción del referéndum. Entonces, ¿qué pasa? La Procuraduría dice, mire, yo advierto eso, ¿podría eso ser inconstitucional? Señora Corte, usted decide, usted define. Y si define la Corte, la Procuraduría no puede hacer nada.
Pero, procurador, los términos de la procuradora que habló eran más explícitos. Y usted que nos dice que le gusta que se digan las cosas sin darle vueltas y de manera directa y sin mensajes crípticos, el mensaje fue directo. Los funcionarios no pueden hacer campaña por el plebiscito. Y entonces la inquietud que quedó planteada es que fuera válido hacer campaña por el no, como la va a hacer usted y como la va a hacer la Procuraduría, y no fuera válido hacer campaña por el sí.
Mire, primero que todo, la Procuraduría no va a hacer campaña por el no de los procuradores, sino va a hacer pedagogía. Una cosa.
Pero, procurador, es que usted ha estado toda esta mañana y todos los días, sí, y como le digo, está en su derecho diciéndole que no. O sea, ocultar lo que es evidente. La Procuraduría considera que el proceso de paz como va no es bueno para el país. Eso es campaña por el no.
No, bueno, eso tiene interpretaciones, pero la Procuraduría lo que está haciendo advertencias es respecto al mecanismo. Pero termino, no me dejaron terminar la pregunta anterior. Entonces, eso está manifestado es en un concepto. ¿Qué pasa si la Corte declara exequible la norma que permite la participación en la promoción del plebiscito de los funcionarios públicos? Precisamente que lo pueden hacer y la Procuraduría no podrá ni investigarlos ni sancionarlos. Pero con otro ingrediente, es que ya en las sentencias de la Corte Constitucional y en los fallos de la Procuraduría en materia de participación política de los funcionarios públicos, se ha dicho con absoluta claridad que al funcionario público se le prohíbe participar en política partidista de naturaleza electoral. Entonces, si el plebiscito tiene esa categoría, caería en ello. Pero si la Corte
si la Corte lo permite, no habrá ningún inconveniente, ningún problema. Allí no hay, no puede haber ninguna preocupación ni ningún riesgo.
Pero, procurador, es que lo que dijo la procuradora no fue que iban a hacer una consulta, sino que fue una advertencia.
No.
Directa a los funcionarios.
Lo que
se les dijo es, la Procuraduría hace una advertencia sobre la posibilidad de que los funcionarios sean investigados si hacen campaña a favor del plebiscito.
No, mire, Félix, eso fue dentro de un concepto. Y el concepto dice, señora Corte, tenga en cuenta esto, pero si la Corte no lo tiene en cuenta, porque considera que eso ya se ha decidido, porque se declara exequible, porque el artículo de la norma lo permite, no pasa absolutamente nada. No pasa absolutamente nada. Eso no se puede desligar del concepto respecto a la inexequibilidad o exequibilidad de una norma que está en este momento la Corte estudiando.
Procurador, hemos profundizado en el plebiscito, pero usted ha dicho que se van a volar al pueblo en últimas por cuenta del nuevo blindaje jurídico anunciado desde La Habana. ¿Le parece que tanto anuncio y que la audiencia de ayer sobre el plebiscito terminan siendo una farsa?
Sí, por esta razón. Un momento, tomo un poquito de agua acá. Bueno, mire, por varias razones, ahora, distingo la respuesta, una referida a el plebiscito que hoy está en trámite y que está en la Corte Constitucional. El plebiscito que está tramitándose ante la Corte Constitucional, la Procuraduría consideró que es un plebiscito autoritario y que no es un plebiscito democrático. Y que es un plebiscito autoritario por la reducción del umbral, pero segundo, porque le pretende dar efectos jurídicos que no tiene, ellos solamente tiene un valor jurídico, y segundo y tercero, porque se están dando efectos jurídicos que esta no puede tener. Pero igualmente, lo que ayer se manifestó en la sala de audiencia de la Corte Constitucional por parte del señor presidente y por parte del doctor Jaramillo es precisamente que el presidente lo que está haciendo es una concesión graciosa, que realmente no se requiere el plebiscito. Y realmente es que el plebiscito o cualquier otra fórmula de refrendación que se tenga sobre esta materia está precisamente desconociendo cómo, o no se le puede pretender que tenga la vigencia que tiene, por varias razones. Porque cuando se vota, el pueblo no va a decidir absolutamente nada, no va a decidir respecto a la naturaleza del mismo, porque ya se le dio la connotación de acto especial, de acuerdo especial, porque ya está en los bloques de constitucionalidad, porque no va a decidir nada de su contenido, porque no va a decidir nada sobre la obligatoriedad internacional o no, porque nada va a decir sobre el tema de la justicia, de la jurisdicción especial, de las penas y de la impunidad que allá está consignada. Entonces, decir que el pueblo tiene la última palabra es una mentira.
Pero,
el plebiscito resulta ser un engaño, porque no es cierto que el pueblo tenga la última palabra.
Pero, procurador, procurador, en ese punto que usted señala, usted hace unos minutos nos decía que los acuerdos de La Habana son un pacto de élites, así lo definió. Precisamente meterle una refrendación donde la gente diga sí o no, no es romper ese pacto de élites y darle una de dimensión diferente al ser la gente la que en últimas va a decir sí, sí o sí no, porque en últimas serán los colombianos los que definan si están de acuerdo o no con todas las discrepancias que se pueda tener frente al proceso. ¿No es lo más democrático que la gente al final diga sí o no?
Mire, pero es que eso no servirá absolutamente de nada, porque la refrendación, vale la pena advertir, no aparece, óigase bien, no aparece ni en el acuerdo, ni en el acuerdo con la FARC, ni en el artículo que aprobó la Comisión Primera. Más aún, es que el acuerdo tiene, una vez se firme, según el acto legislativo, no es una interpretación mía, según el acto legislativo, nace, tiene valor jurídico con la firma de la FARC y el gobierno de Santos y Timochenko. Cuando eso llegue a la refrendación, ya estará depositado en el Consejo Federal Suizo, ya estará en Naciones Unidas, ya estará en la Constitución, ya será acuerdo especial, ya hará parte de los bloques de constitucionalidad. Entonces, que no nos vengan a decir, porque vuelvo y repito, eso es mentiroso, eso no es cierto. El pueblo no va a decidir absolutamente de nada, y razón tiene el presidente cuando ayer dijo que esa era una concesión fundada en su talante democrático, pero que se haría si la Corte dice que sí, pero si dice que no, de todos modos él considera que lo puede poner en práctica. Entonces, lo he reiterado con muchas carrillo, pero lo voy a volver a decir acá, se votará, pero no se decidirá absolutamente nada. Eso no es prerequisito para darle, para dotarlo de consecuencias jurídicas. Entonces, es indudable que estamos ante un hecho que lo estamos ya está en marcha, y es el desplazamiento de la institucionalidad por un estado de opinión, donde se sacrifica la institucionalidad para construir una nueva constitución. Es que no se olvide que con el articulito que incluyó, que se elaboró en La Habana por los constituyentes de La Habana, y que lo están aprobando los notarios del Congreso, van a ingresar, que se conozcan 127 páginas más los 380 artículos que tenemos, más los acuerdos que después se conocerán. Estamos ante un nuevo orden constitucional, y cuando yo digo que se está defraudando, nuestra institucionalidad, que se está instrumentalizando al Congreso, no solamente que está defraudando, incluso a la Corte también se le recortan las competencias, y al ciudadano, a las Cortes las competencias, porque sí, la acción de inconstitucionalidad frente a este tema desaparece, la acción de tutela, sí, también desaparece.
Señor Procurador, para profundizar, si se llega a convocar el plebiscito y el pueblo vota mayoritariamente no, ¿usted está totalmente de acuerdo de que el presidente Santos tratará de hacerle un esguince a la voluntad popular? Es decir, que de todas maneras se van a llevar a cabo los acuerdos.
Pero eso fue lo que él dijo ayer, que era por su talante democrático, pero que no se necesitaba. Está absolutamente claro, es que esto está diseñado como primero un conejo a la institucionalidad, pero también al ciudadano, al pueblo, porque se está diseñado de tal forma, de tal manera que la refrendación no es determinante para darle las consecuencias jurídicas a lo acordado. Mire, y hay otra confusión que es clara. Cuando se habla de la refrendación en el acto legislativo que está en trámite, no se habla para los acuerdos finales. Se habla exclusivamente para activar el procedimiento legislativo, ese procedimiento exprés para consolidar las leyes habilitantes en el cual el Congreso se despoja para darle sus funciones legislativas al presidente. Para eso sí se requiere la activación del procedimiento legislativo o para la activación del ejercicio de las facultades presidenciales. Pero igualmente, tal como lo señaló, como reconoció ayer el presidente, pues esto es simplemente es una concesión graciosa porque él quiere, pero porque él tendría. Y mire, y lo digo con toda tranquilidad, la paz no lo justifica todo, como está leyendo el gobierno.
Pero, señor procurador, yo no comparto
el rompimiento del Estado de Derecho y el rompimiento de nuestra Constitución.
Pero no, yo no comparto su interpretación de lo que dijo el presidente. Para mí, el presidente considera que si no hay plebiscito, no hay acuerdo.
En ninguna parte está eso, Alberto.
Sí, bueno.
Dígame, ¿está en el acuerdo legislativo? ¿En el acto legislativo? No está. ¿Está en los acuerdos de La Habana? Tampoco está. No está en ninguna parte. en ninguna parte. El presidente puede decir lo que quieran ellos, pero eso no es lo que han pactado en La Habana.
Pero el presidente lo que ha dicho es que si no hay plebiscito, o que si el plebiscito se pierde, es decir, si la gente expresa una opinión negativa, no hay acuerdo.
Mire,
eso es lo que yo he entendido.
Alberto, eso
señor,
no es lo que han pactado. Eso no está en los acuerdos de La Habana.
Bueno, no, usted sabe eso... que yo respeto montones sus opiniones, y más cuando no estamos de acuerdo, lo respeto.
Nos respetamos, pero mire,
sí.
vamos a terminar, Alberto, y lo digo con toda tranquilidad, en lo que el fiscal anunció el 27 de marzo de este año. Yo lo leo porque aquí encuentro el documento. Cuando se le preguntó al entonces fiscal lo siguiente: el mejor blindaje para los acuerdos no es un plebiscito, y él responde: no, ni siquiera la voluntad popular podría modificar normas de rango constitucional. Y esto ya está en la Constitución, en el Acuerdo Especial, ¿no es cierto? El pueblo no tiene competencia para dar marcha atrás a lo que se firme en La Habana. Si se pierde el plebiscito, el presidente está en eso, lo reconoció ayer. Eso es parte de su talante democrático, pero no tendría que hacerlo. Entonces, decir que el plebiscito tiene la última palabra no es cierto, no está en ninguna parte de lo acordado con la FARC, ni en el acto legislativo. Basta leer con tranquilidad, basta leer y articular lo que se está hablando, porque es que han hecho, Alberto, una jeringonza, una ingeniería medio esotérica de lo acordado, una maraña constitucional.
Sí.
Entonces, que no es fácil, esto toca, como decía un amigo, analizarlo con Baquiano, como dijo Jaime Castro. Esto hay que analizarlo y estudiarlo con Baquiano, y es inteligentemente, eso sí hay que reconocerlo, inteligentemente elaborada esta arquitectura.
Procurador.
Pero tal como está la refrendación como prerequisito, no aparece por ninguna parte.
Pasando a otro tema que es importante también dentro del proceso de paz, se firme o no lo acordado en La Habana, quiero preguntarle por el tema de la restitución de tierras, porque se han conocido unas reuniones en las que usted ha estado presente, por ejemplo una en el departamento del Cesar, señor procurador, en San Ángel, en donde se han interpretado como reuniones antirrestitución. Ahí estuvo usted con el señor Lafori de Fedegal, le dijo al presidente, en medio del lenguaje que estamos teniendo, que se pusiera los pantalones, y así sucesivamente. ¿Cuál es su postura frente a la restitución de tierras? ¿Esto no es revictimizar una vez más a quienes han sido despojados de su lugar?
Mire, varias cosas, Camila, yo le contextualizo allí. El procurador fue invitado por las autoridades del ejército, de la policía y autoridades municipales en las sabanas de San Ángel y en San Alberto Cesar. Hubo incluso reuniones previas en las que asistieron la oficina, la unidad de restitución de tierras, donde asistió el Ministerio del Interior, representado por el superintendente de notariado y registro, donde asistieron autoridades del Ministerio de Agricultura. Fue la reunión preparatoria de las sabanas de San Ángel, y donde luego asistió la Procuraduría. Y después se hizo la reunión que se conoció, pero como consecuencia de la preparación institucional. Las autoridades, ¿qué nos decían las autoridades? Y lo mismo en San Alberto, ¿qué nos decían las autoridades? Miren, aquí se nos está presentando unas tensiones muy complicadas entre las personas que han solicitado la restitución y los poseedores de buena fe y los terceros de buena fe. Y tememos que incluso aquí haya desbordamientos institucionales, tememos que hayan enfrentamientos entre unos y otros, y tememos igualmente que aquí estamos a puertas incluso de unos paros, precisamente protestando por las consecuencias judiciales en las cuales se desconocen los derechos de los terceros de los poseedores de buena fe. Ese fue el contexto. Aquí se quiso plantear como si fuera una reunión de los enemigos. No, todo lo contrario. los argumentos, mire, los argumentos que yo manifesté, que en últimas se pueden reducir a esto, cómo la ley está dirigida para quitarle la tierra a los despojadores, quitarle la tierra a los violentos, no a quienes de buena fe las han ejercido su derecho a la propiedad. Y esas críticas se han hecho desde la Comisión de Seguimiento a la Ley de Restitución de Tierras y en los documentos que desde hace 3 años le hemos mandado al Congreso de la República y quienes hacen parte de esa Comisión de Seguimiento a la Ley de Restitución de Tierras. La Contraloría General de la República, la Defensoría del Pueblo, que creo que hace de la Secretaría Técnica, la Procuraduría y 3 integrantes de la Mesa Nacional de Víctimas. Hemos hecho exactamente las mismas críticas que están consignadas en los documentos que oficialmente reposan en el Senado de la República de hace 3 años. Allí hay que, en últimas, la razón fundamental es que se debe reconocer los derechos a poseedores de buena fe. Pero es que esa misma pasión está consignada en una resolución, y creo que hace poco se expidió la segunda, creo que en una resolución que expidió la Unidad de Restitución de Tierras, donde se le reconoce derechos a esas personas que los jueces no la aplican, sí, porque la ley dice otra cosa. Entonces yo pienso que allí se ha pretendido tratar de deslegitimar unos hechos, un escenario que es perfectamente legítimo. La Procuraduría ahí no fue, si no dijéramos, invitado, vuelvo y repito, por autoridades del Ejército Nacional, de la Policía Nacional, alcaldes, estuvo la Defensoría, estuvo representante del Ministerio de Agricultura, estuvo representante de la Unidad de Restitución de Tierras. En suma, yo pienso, sí, que es necesario que a esos ciudadanos se les oiga y que se hagan las modificaciones legislativas que la Comisión de Seguimiento a la aplicación de la restitución ha hecho y que está consignada en los documentos que le acabo de referir.
Pues, señor procurador, muchísimas gracias.
No, pero permítame, minutos. Juan Pablo, antes de que despida al procurador, procurador, una respuesta corta en esta inquietud que tengo. Ayer tuvimos a Vicky Dávila en entrevista por el lanzamiento de su libro y nos contó de una llamada que hizo el fiscal encargado Jorge Perdomo al ex viceministro Carlos Ferro, diciéndole que después de lo sucedido en su momento con la publicación del video y demás, él había hecho de Colombia un país más liberal y democrático. ¿Debe declararse impedido el fiscal encargado, el doctor Perdomo, por haber llamado al viceministro Ferro?
Pues bueno, francamente yo desconozco esos episodios. Mal harían hacer un juicio si no conozco realmente la veracidad de ellos ni su existencia. Lo que sí debo decir que en la Procuraduría estos procesos avanzan. Hay 3 procesos sobre el tema que avanzan, algunos en la etapa de cargos, otro ya está en la etapa de investigación formal y otro en la etapa de la indagación. El proceso madre, por decirlo de alguna forma, se han recaudado más de 10 testimonios. Han realizado, sí, otra serie de...
Pero procurador, puntualmente... Señor procurador, pero puntualmente sobre la pregunta de Camila, entonces, ¿usted no tendría nada que comentar?
No, yo no tengo nada que comentar porque yo realmente no conozco las circunstancias sobre las cuales usted no puede hacer ningún juicio veraz sobre el tema.
Muy bien, señor procurador, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta mañana en la W.
Bueno.